Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el siguiente artículo. ¿Cuándo debe hacerse el hemocultivo en un paciente con sospecha de bacteremia? Fue publicado en la revista JAMA en agosto de 2012. Usted podrá leer la versión completa del artículo y las referencias en www.intramed.net. ¿Por qué es importante esta pregunta? En Estados Unidos ocurren aproximadamente 200.000 episodios de bacteremia por año, con una incidencia de casi 10 por 1.000 hospitalizaciones. Las infecciones bacterianas del torrente sanguíneo se asocian con una mortalidad del 14 al 37%. La mortalidad es especialmente elevada en los pacientes graves internados en las unidades de terapia intensiva, donde la existencia de un exceso de mortalidad del 35% es atribuible a las infecciones bacterianas del torrente sanguíneo. Estas infecciones incluyen endocarditis infecciosa, la infección bacteriana del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central, la bacteremia primaria y las infecciones focales secundarias como la neumonía, los abscesos, la osteomielitis o las infecciones del tracto urinario. La endocarditis infecciosa es responsable del 3 al 8% de los casos. Las guías publicadas no aclaran cuándo deben hacerse los hemocultivos, los cuales generalmente se obtienen cuando los pacientes tienen fiebre, escalofríos, leucocitosis, infecciones focales, signos de sepsis o sospecha de endocarditis o han recibido previamente antibióticos parenterales en condiciones de emergencia o enfermedades médicas. Debido a la elevada mortalidad asociada a la bacteremia, a los peligros de no tratar algunas infecciones o a la preocupación acerca del uso de antibióticos inapropiados, los médicos tienden a solicitar hemocultivos en forma indiscriminada. Como resultado, solo del 4 al 7% de ellos son positivos. La sensibilidad de los hemocultivos en tándem o triplete para detectar una bacteremia es de 90 y 98% respectivamente. Sin embargo, la obtención de cultivos después de la administración de antibióticos disminuye su sensibilidad y utilidad clínica. El término bacteremia se refiere a cualquier resultado positivo verdadero de un hemocultivo, el cual refleja la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Casi la mitad de los cultivos positivos son el resultado de contaminantes de la muestra, organismos inoculados en el recipiente del cultivo desde la piel en el momento de la recolección de la muestra. Estos resultados son falsos positivos y pueden conducir a estudios y tratamientos innecesarios. En un análisis, los hemocultivos falsos positivos representaron un 50% más de costos y un 64% de aumento de la media de los días de internación, comparado con los pacientes con hemocultivos negativos. Se han desarrollado técnicas de detección molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa para el ADN de bacterias y hongos, y han sido validadas para disminuir el número de hemocultivos falsos negativos y falsos positivos, pero su aplicación clínica no se ha difundido. Fisiopatología. La invasión de la sangre por patógenos ocurre con frecuencia por su pasaje a la sangre desde un foco infeccioso, pero también ocurre sin una causa claramente identificable. Las infecciones focales que comúnmente resultan en bacteremia son las respiratorias, del tracto urinario, abdominales y las asociadas al catéter venoso central. La bacteremia puede inducir una respuesta inflamatoria causante de los síntomas de infección del torrente sanguíneo. La mortalidad asociada con la bacteremia aumenta con la gravedad de la sepsis, aunque también varía con la enfermedad subyacente y el origen de la infección inicial. La administración precoz de antibióticos apropiados se asocia con una disminución de la mortalidad por sepsis, indicando que el crecimiento y la actividad microbianos están relacionados con la progresión de la enfermedad. Examen de los signos de la infección del torrente sanguíneo. Antecedentes del paciente. Un conjunto de pistas que surgen de la historia suelen despertar la sospecha de bacteremia, como la fiebre, los escalofríos y una infección documentada o presunta. La historia puede incluir una evaluación de los síntomas indicadores del foco de infección específico, incluyendo los síntomas gastrointestinales, respiratorios, abdominales, genitourinarios, cutáneos y de los tejidos blandos. Se debe averiguar sobre comorbilidades preexistentes importantes, inmunosupresión, por ejemplo, cáncer, uso de esteroides, neutropenia o instrumentación invasiva reciente, catéteres permanentes, dispositivos vasculares o el uso de vías intravenosas. Examen físico. El examen físico debe comenzar con una evaluación de los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca y respiratoria, junto con el examen cardiovascular, pulmonar, abdominal, cutáneo y mental. Examinar los catéteres, dispositivos intravenosos o los tubos de drenaje y observar y palpar la piel que rodea los dispositivos percutáneos para constatar la temperatura, la presencia de eritema o de drenaje purulento. La presencia de un fenómeno embólico o de un soplo de regurgitación nuevo son indicadores potenciales de una endocarditis infecciosa. Evaluación de laboratorio. Solicitar un hemograma completo para detectar leucocitosis o leucopenia o neutrofilia. Las granulaciones tóxicas, la vacuolización de los leucocitos o la presencia de neutrófilos en forma de banda pueden ser datos muy específicos. La plaquetopenia también puede ser un indicador de coagulación intravascular diseminada y, por lo tanto, de una sepsis grave. El déficit de bases y los niveles elevados de lactato sérico son también indicadores de sepsis. La evidencia de lesión renal aguda puede ser el marcador inicial de una disfunción orgánica terminal. Cuando se sospecha un foco infeccioso, se solicitarán otros estudios, incluyendo un análisis de orina, una radiografía de tórax, una punción lumbar e imágenes abdominales. Usted podrá leer la versión completa del artículo y las referencias en www.intramed.net.